Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y es 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Hoy el Evangelio de San Marcos nos invita a mirar a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que trae la ley definitiva y el lugar de encuentro de Dios con el ser humano. Antes de comenzar nuestro programa, te queremos recordar una cita muy importante de cara al próximo miércoles. Día 28 de febrero se celebrará una Eucaristía en memoria del que fuera obispo de Zamora, don Juan María Uriarte. Será a las 8 de la tarde en la Catedral de Zamora, como decimos, el día 28. Comienza Iglesia Noticia, recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Miki Esteban. Empezamos nuestro programa, como siempre, con la reflexión de Antonio Rojas en La Chispa.
Horacio Nelson, primer vizconde de Nelson y primer duque de Bronte, fue un vicealmirante de la Marina Real Británica que vivió en el siglo XVIII. Fue conocido por sus victorias frente a las guerras napoleónicas. Tuvo mala salud y llegó a perder un brazo en combate. Sin embargo, era un genio militar. Cuentan de él que en medio de las batallas navales bajaba su camarote y abría un misterioso cofre. Rápidamente volvía a subir y con renovadas fuerzas continuaba dando órdenes muy eficaces a la tripulación. Tras su muerte, unos marinos decidieron abrir el misterioso cofre y solo encontraron un papel con esta inscripción: izquierda, babor; derecha, estribor. Muchas veces la sabiduría está en no olvidar las cosas más sencillas, y una de ellas es que la felicidad y la humildad van de la mano. Es habitual que pensemos que la felicidad va adscrita a grandes triunfos que suscitan admiración. ¡Error! La raíz de la felicidad está en nuestro interior, en cómo interpretemos los sucesos que nos ocurren. Humildad es admitir la realidad de las cosas tal y como son, aceptando la vida tal como nos llega y además aceptándonos tal y como somos, con nuestras cualidades y limitaciones. Ahí está la clave: luchar por aquellas cosas que merecen la pena y están al alcance de nuestras posibilidades. Una lucha que ha de ser constante y que tiene un punto de partida: aceptar quién eres.
Y nos acompaña hoy en los estudios centrales de COPE Zamora Francisco Javier Fresno Campos, don Javier, sacerdote diocesano y delegado diocesano para la religiosidad popular, hermandades y cofradías. Y es que presentaba recientemente el siguiente libro: El cambio y lo esencial, itinerario para repensar las cofradías en el siglo XXI. Todo esto surge después de varios encuentros y de congresos nacionales de cofradías y hermandades. Después de participar en todos ellos, pues se ha llegado a este análisis detallado. Buenos días, Javier.
Buenos días, Victoria.
¿Por qué surge este libro que tenemos aquí en las manos? El cambio y lo esencial. Y luego me explicas el título,
Sí. Bueno, surge, y lo estabas diciendo tú, de la comisión que se dedica a coordinar y organizar los encuentros y congresos nacionales de cofradías, que tengo el gusto de dirigir, y después del COVID nos planteamos que estaban pasando muchas cosas. Había cambios profundos en nuestra forma de ver la realidad y también de participar, ¿no? Perezas, desintereses y cambios de manera de actuar. Y entonces eso nos exigía a nosotros, que somos un poco los coordinadores, pero también los que tenemos que impulsar de algún modo la reflexión, una reflexión por nuestra parte. Sentarnos y pensar qué hacer, cómo situarnos ante lo que estábamos viviendo en aquel momento. Y yo les prometí hacer un trabajo online de formación, pero al final, en vez de eso, lo que hice fue escribir este libro, como continuación de otros cursos que se estaban haciendo, pero con un planteamiento nuevo ante la situación de lo que teníamos.
¿Qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que debe permanecer? Es decir, ¿cuál es el cambio y qué es lo esencial, que entiendo que es lo que no tenemos que tocar?
El cambio se produce, está delante de nuestros ojos. El cambio está
todos los días.
Todos los días, pero es una sociedad nueva, una sociedad que algunos dicen post-cristiandad, bien, puede ser. El Papa Benedicto XVI, con una expresión que yo recojo, pero que parece un poquito exagerada, decía que es el cambio más fuerte que ha vivido la Iglesia desde la caída de Roma, que ya ha pasado tiempo, ya ha llovido. Yo no sé si es así, pero es un cambio fuerte. Y a muchas personas les pilla descolocados. También al mundo de la religiosidad popular y también al mundo de las cofradías. Eso es el cambio. lo que tenemos delante, lo que estamos viendo, y que se traduce en muchas cosas. No se traduce, como algunos esperaban, en que la religión desaparezca del mundo social. No, la religión sigue presente y sigue siendo una religión de masas. Cuando yo presentaba este libro en Granada, ese mismo día había una procesión magna y había unas 300.000 personas, se calcula que habían ido a Granada a ver la procesión. La religión sigue siendo una religión de masas en momentos determinados. Ahora, la forma de implicarse, de vivirlo, de interpretarlo, de posicionarse ante ello, cambia mucho. Estamos en una sociedad nueva. Ese es el cambio. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es aquello que tenemos que preservar y aquello que es nuestra raíz. La tesis es que las cofradías han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. No tiene nada que ver una cofradía medieval con una cofradía barroca, con una cofradía del siglo XIX. Nada que ver. Pero hay cosas que se mantienen, sin embargo. Eso es lo que nosotros tenemos que mantener y salvaguardar hoy en día.
¿Y cómo podemos mantener esa identidad en una sociedad post-cristiandad, como estábamos hablando? Es que a veces parece que perdemos un poco el centro, ¿no? Muchas veces se habla de que la Semana Santa, el mundo de las cofradías y de las hermandades, es más algo cultural, algo tradicional, y quitamos el acento cristiano, que parece solo un acento y no el origen de todo.
Sí. No es algo que afecte solo a las cofradías, ¿eh? Afecta a muchas manifestaciones. ¿Eh? Hace poco estaba hablando yo con un alto cargo de la Junta de Castilla y León y hablándole del Camino de Santiago y me decía, no hay problema, ningún problema. Hay un montón de gente que pasa. Y bueno, la cantidad de gente no es garantía de que esto se mantenga, ¿eh? La sostenibilidad, que es un término que se aplica a otras cosas de la religiosidad popular, es un tema interesante. Ahora, en lo que a nosotros nos concierne, ¿cómo mantenerlo? Pues también depende de lo que hagamos, claro. Precisamente para eso se hace el libro, para reflexionar y hacer algo, no quedarse de brazos cruzados. ¿Y qué debemos hacer? Ahí es donde está la discusión. ¿Qué debemos hacer? Hay quien busca soluciones complicadas, globales, hay quien busca soluciones masivas, y mi propuesta, siguiendo un libro que hace unos pocos años estuvo de moda, un libro muy polémico, que hace poco estuvo de moda en el mundo religioso, La opción benedictina de John Dreher, es centrarse en 3, 4 o 5 cosas muy concretas, muy sencillas, y luego dar nosotros nuestra propia aportación. Por ejemplo, si nosotros llegamos a la conclusión de que hace falta cuidar dentro de la cofradía la presencia y la participación de los niños, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros, mi cofradía en concreto? ¿Qué va a hacer entre las posibilidades que tenemos para atender, cuidar, potenciar la participación de los niños, suponiendo que ese sea un objetivo que hemos decidido, ¿no? Soluciones muy sencillitas. No, yo no creo, personalmente no creo en soluciones grandes, importantes y complicadas, sino en cosas pequeñitas.
Muchas veces en las cofradías se les dice, ¿qué queréis? ¿Qué necesidades hay? ¿No? Esto sucede mucho. Formación, más celebraciones en el templo, ¿no? En la sede canónica de nuestra cofradía. ¿Y luego qué sucede, Javier? Que la gente no responde a la formación y que los que van al triduo son 10.
Sí.
Al final, la hermandad, la cofradía, por lo menos eso es lo que sucede en Zamora, ¿no? Estamos hartos de decirnos siempre lo mismo, es el día del desfile procesional. Y cada vez más estamos en un momento de cambio también en esto y nos estamos dando cuenta, esto va peor, va mejor. ¿Por qué sucede de esta manera?
Es que lo que estás planteando es muy complicado, ¿eh? Y son muchas cosas al mismo tiempo lo que estás planteando. Una de ellas es renunciar a la oportunidad. Por ejemplo, hemos celebrado hace unos pocos días San Valentín. El Papa Francisco decía que San Valentín lo celebran más las tiendas que los que la iglesia. Una reflexión que hacía no hace mucho el Papa.
Y eso que lo tenemos en toro, ¿eh?
Y eso que lo tenemos en toro, o eso dicen. Lo que quiero decir es que lo primero es valorar lo que tenemos. Caramba. Segundo, dentro de esa valoración, fomentar el que la gente entienda lo que está viviendo. Sí, claro, evidentemente. Y lo que conecta con lo que hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? Hay experiencias y testimonios de que muchas cosas ya no significan lo mismo, entre otras cosas por la cantidad de gente que ha entrado. Mira, el año pasado, la Semana Santa, había un juicio valorativo de una ciudad importante, no voy a decir cuál, y entre las cosas que se comentaban era la cantidad de gente y el problema que existe para vivir la Semana Santa por la gentrificación, que es una palabra que usamos para otras cosas, pero que también vale para esto, porque las manifestaciones de religión popular están tomadas por un exceso de gente, ¿no? Los palos selfies son una marea, ¿no? Y un mareo en las procesiones. O los flashes de los teléfonos móviles, ¿vale? Todo eso es algo que está ahí y que nos condiciona. Pero nos condiciona más el que los nuestros sepan de dónde viene, por qué se celebra, qué significa, y lo intentemos transmitirlo y contarlo, ¿no? Hace poco leía uno de estos filósofos de actualidad hablando de la crisis de la narración, de la crisis del relato. Pues claro, es que hoy ya tenemos una sociedad hiperinformada, pero la información no tiene que ver con la narración. Nosotros no vivimos de informaciones, vivimos de narraciones, de relatos.
Sí, historias.
Bueno, pues todo eso se junta y esa es la tarea que tenemos que hacer.
¿Qué vamos a hacer con este libro? ¿Dónde lo vamos a encontrar o de qué manera se va a distribuir, mejor dicho, el cambio y lo esencial?
Este es un libro hecho para cofradías. Se han distribuido ya en el último Encuentro Nacional de Cofradías unos 500, 600 ejemplares. Hay una cifra de ejemplares reservado para las cofradías de Zamora, pero nuestra idea es reeditarlo. Se va a reeditar en septiembre la Junta de Semana Santa de Medina del Campo, que es la que organiza el próximo encuentro en septiembre. Va a reeditarlo y entonces yo voy a reservar también, voy a intentar que se editen unos 500 ejemplares más para personas que puedan o los que hagan falta. Independientemente de esto, se puede descargar y trabajar, porque esto es un libro no para leer, sino para trabajar en grupo, ¿eh? Y el PDF está colgado en la página web que hace tiempo que tengo dedicado a estos temas, que se llama cursocofrade.es. Te vas a cursocofrade.es y descargas el libro en PDF y lo tienes igual que sin papel. ¿Que lo quieres en papel? Pues te esperas a septiembre, que habrá muchos ejemplares. No a la venta, sino de regalo, perdón.
Sí. Es un libro conclusión, es un libro reflexión. ¿Después de esto habrá un libro con conclusiones, con una propuesta de trabajo?
No, yo creo que
esto es para que se trabaje de manera interna en las cofradías y cada uno encuentre...
Efectivamente, y haga sus análisis, ¿no? Claro que tiene que haber revisiones y yo espero para septiembre no solo hacer una reimpresión, sino una reedición y revisar algunos, quizás suprimir algún tema, añadir algún otro, pero en el fondo lo que se trata es de que cada uno haga su análisis y se plantee lo que quiere hacer, o lo que debe hacer, o lo que puede hacer, según sus características.
Sí, porque no es fácil. Llevará un tiempo, ¿eh? Javier, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ti.
Y en este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. La palabra pone ante nosotros el relato de la transfiguración y escuchamos una voz del cielo, la voz del Padre, que nos dice: este es mi Hijo amado. Y nosotros vemos la gloria de Dios, y la gloria de Dios modifica mis ojos, porque los hace semejantes a los suyos, porque le vemos tal cual es. Es lo que Juan dirá, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre, vida que se manifestó. El evangelista Juan participó de la experiencia de la transfiguración. El monte Tabor se convierte en esa dirección que apunta al mismo corazón de la vida y de la fe, porque es un corazón tocado por la gloria de Dios, y un corazón así puede contemplar la luz propia de tanta gente y de tantos acontecimientos. Es el contacto con Jesús de carne y hueso que nos va preparando para ser testigos del amor de Dios. Es el contacto con su cuerpo eucarístico, cuerpo que transforma nuestros ojos y nuestro corazón. Dios te bendiga. Feliz domingo.
Gracias a todos por habernos acompañado y que tengas un feliz domingo. Adiós.